Mañana miércoles se va a desarrollar un paro general parcial en apoyo a los trabajadores del gas. El paro general parcial va a ser en la zona metropolitana, va a ser desde las 9 horas hasta las 13. La paralización es en apoyo a los trabajadores despedidos y suspendidos de Montevideo Gas por parte de la empresa brasilera Petrobras, que anunció su retirada del país. Y por eso es que recibimos a Alejandro Acosta, dirigente del Sindicato de Gas. Alejandro, contanos un poco el detalle de cómo va a ser la movilización que es en marco de todo el PIT-CNT.
La mesa representativa, por un acuerdo político general, resolvió esta medida de mañana en función de que cuando los compañeros Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, y Marcelo Dalla, secretario general, se entrevistaron con Petrobras unos días antes, Petrobras no solo que había aplazado la reunión, sino que aprovechó ese aplazamiento para anunciar 7 despidos y pronunciarse por nuevas medidas que involucraban la reducción de unos 30 puestos de trabajo. Esto se le fue transmitido así a los compañeros, por lo tanto, para el PIT-CNT significaba un agravamiento de la situación, indudablemente, porque hasta ese momento teníamos los seguros de paro. Pero bueno, el problema que tenemos hoy es que Petrobras continúa grabando y tomando medidas. Entonces, mañana vamos a una movilización en el marco de ese paro parcial metropolitano, que va a ser desde la Intendencia de Montevideo hasta Plaza Independencia, donde se encuentra o parte de las oficinas gerenciales y administrativas de Petrobras. Y la idea es concentrar allí, luego de la marcha, en un acto donde va a hablar el compañero Gabriel Molina, a nombre del secretariado de todo el PIT-CNT, y quien habla va a estar hablando a nombre del sindicato. También tenemos el anuncio de que un grupo de artistas encabezado por la Granoa Carrero van a estar haciendo una intervención allí desde la parte de su arte, con la canción a Don José, donde nos van a estar invitando a todos los participantes de la movilización a que entonemos una especie de un coro general. Va a haber varios artistas en el escenario, confirmado hoy Tabaré Rivero y otros compañeros del ámbito del canto popular y de la murga, para dar un cierre allí. Y luego de eso se va a ir con una delegación hacia Presidencia de la República, en Torre Ejecutiva, donde se le va a entregar una nota, planteando la visión del PIT-CNT con relación a este tema de lo que está haciendo Petrobras con el Uruguay, de la necesidad de a dónde ha llegado el asunto de ver una intervención de Presidencia de la República, y para eso se le va a estar pidiendo una entrevista al presidente de la República. Y bueno, la idea que nosotros hemos conversado con los propios compañeros del secretariado es que sea una inmensa movilización que, por un lado, repudie la acción de Petrobras y de otras patronales que en este año tan particular que atraviesa el Uruguay, que es un año de definición electoral, parece que están decididos a hacer campaña electoral agarrando de rehén a los puestos de trabajo de los laburantes. Parece un tanto increíble que, por ejemplo, una industria como ISUSA, que plantea una ganancia de $2.300.000 el año pasado, este año se esté planteando mandar 150 personas de seguro de paro. Entonces, creemos que hay una ofensiva general, que esa ofensiva general tiene como objetivo restituir en el gobierno a las fuerzas de la derecha y que el PIT-CNT como tal, en el marco de su independencia de clase, no puede quedar al margen de esa lucha, sobre todo porque lo que está pasando es que nos están haciendo pagar con puestos de trabajo y cuando un trabajador se queda sin su trabajo, el que sufre es el trabajador y su familia. Entonces, a partir de allí es que se encuadra esta movilización. Quizás el emergente es la situación de Petrobras porque es una agresión muy brutal. Yo te decía, luego que la mesa resolvió esta medida, el 14 de mayo, al día siguiente, cuando nosotros vamos y planteamos los 3 puntos que había resuelto la mesa representativa como fórmula de salida, que involucraba eliminar la figura de despidos, discutir una reestructura laboral en un tiempo acorde al proceso de transición hacia la retirada de Petrobras y que todos los trabajadores con causa jubilatoria pudieran voluntariamente adherirse a la misma. La respuesta de Petrobras fue 53 suspensiones por 14 días con apercibimiento de despido. Esto es la máxima sanción legal que se le puede aplicar a un trabajador antes del despido. Por lo tanto, cualquiera de nosotros que estamos en esa situación, por cualquier incidente que tengamos, podemos ser despedidos.
¿Esa fue una represalia en respuesta a la propuesta que hicieron ustedes?
Fue una represalia planteada explícitamente por Petrobras en respuesta al control obrero que se hizo el 25 de abril. Porque nosotros decimos que es una cuestión política, aparte de esos 53 suspensiones están los 4 despidos directos, porque entre el 25 de abril y el 14 de mayo pasó 20 días sin siquiera adoptar ninguna medida disciplinaria. Esto es, Petrobras ubica sus acciones como medidas políticas, ¿para qué? Para forzar una negociación con el Poder Ejecutivo que le dé mejores condiciones para asegurar su retiro, porque eso es lo que quiere.
Sí, claro. Alejandro, pasando en limpio, ¿cuántos trabajadores tenemos despedidos? ¿Cuántos suspendidos? ¿En qué situación se encuentra en general la plantilla?
Bueno, si nosotros tenemos que ver las 3 variantes que se plantea Petrobras para reducir la plantilla laboral, tenemos 11 compañeros que están con despidos directos, 53 trabajadores que estamos con esa suspensión de 14 días con apercibimiento de despido, y de esos 53, unos 20 y pico ya estamos cumpliendo la suspensión. Y al mismo tiempo anunciaron que, a pesar de todo eso, quieren reducir otros 30 puestos de trabajo. Por lo tanto, de lo que estamos hablando son de 94 puestos de trabajo afectados. Eso es el 60% de la plantilla aproximadamente, somos 164 hoy. Y es bueno que la audiencia tenga este dato. Hace 2 años éramos 205 trabajadores. Es decir, no es que los trabajadores estemos intransigentes cuando Petrobras dice necesito reformular económicamente la empresa. Solo estuvimos 17 meses con el salario congelado. No bastó. Estamos con varias partidas salariales congeladas. Tampoco basta. Hemos asistido a la eliminación de unos 30 puestos de trabajo sin que hayamos podido restituirlos, es decir, que eso ya es un ahorro para la empresa, y tampoco basta. Por eso nosotros vemos que acá hay una actitud político-empresarial. No hay que olvidar que Petrobras es una empresa que aún hoy está gestionada por el Estado de Brasil. El presidente de Brasil es parte del directorio de Petrobras. Y bueno, las políticas de Jair Bolsonaro con ese ministro ultra ortodoxo neoliberal que está al frente, implica que en la propia Brasil hay una disminución o un intento de privatización importante con la venta de 40.000 millones de dólares en activo. Parte de eso son 8 refinerías importantes en Brasil y quieren eliminar 4.500 puestos de trabajo. Entonces, lo que pasa acá es parte de esa estrategia llevada a cabo por el neoliberalismo. Sí.
La salida por parte del Ejecutivo que parece estar planteada es la compra de la empresa por otra empresa, ¿no? Eso por lo menos lo que se ha dicho públicamente. Ese proceso puede llevar tiempo, no es un proceso sencillo. ¿Cuáles son las previsiones que están planteadas a nivel del sindicato durante todo ese tiempo que se puede abrir de las negociaciones de una futura empresa que vaya a saber quién es?
Bueno, acá se abren muchas, o por lo menos algunas alternativas. Hay una que parece la más evidente, que es la que nos transmitió el propio Ministerio de Industria, de que el Poder Ejecutivo le habría planteado a Petrobras, una vez que Petrobras le manifestó la voluntad de retirarse de la concesión del servicio público, para lo cual tiene que haber un acuerdo, de que traiga otro inversor. Capaz que una línea de trabajo de Petrobras es directamente, elimino al sindicato, porque esta medida de los 53 suspensiones con el procedimiento de despido y 4 directos a partir de control obrero involucra al activo militante, la comisión directiva, el plenario delegado, es decir, todo lo que tiene que ver con la organización sindical está ahí. Lo segundo, es reducir al máximo los puestos de trabajo. En algún momento Petrobras planteó que con 50 trabajadores para ella el servicio se brindaba. Esto es, hay 110 que sobramos. Y por eso es que quizás esté planteado allí, bueno, una jugada que sea, mientras consigo un inversor, pretendo hacer lo que quiera con los trabajadores y con el sindicato. Lo otro es si no aparece el inversor. En ambas casos, bueno, en la segunda opción habrá que disponer el marco legal vigente, que es la ley 14.142, que establecía la intervención de la compañía, de su gestión por representantes del Poder Ejecutivo. En ambos casos esa solución va a demorar meses, como tú lo decís. Lo único que nosotros le estamos pidiendo hoy a Presidencia de la República a esta altura, porque ambos ministerios, el Ministerio de Trabajo quizás ha hecho un poco más por encontrar soluciones. El Ministerio de Industria simplemente dice que no puede hacer nada. O que está dispuesto a ir a reuniones a ver si puede surgir soluciones, pero no hay iniciativa alguna. Bueno, es que Presidencia de la República como tal tome cartas en el asunto y asegure que esa transición sea sin despido, que es el punto mínimo que nosotros estamos pidiendo. Es decir, podrá haber compañeros que se retiren porque tienen causal jubilatoria, tampoco es de nosotros vamos a obligar a que se vayan. Podrá discutirse una reestructura laboral que mueva piezas internas dentro de la empresa para generar ahorros. Lo que no puede haber son despidos. Ahora, mañana es un momento clave en esta situación porque el conjunto del presidente le va a estar solicitando una reunión al presidente de la República en el marco de una movilización de masas. A partir de allí, bueno, el presidente tendrá que decir si entiende que está bien participar y asegurar que no haya despidos o entiende que no se tiene que inmiscuir.
¿Pero puede el gobierno asegurar que no hayan despidos?
Y bueno, nosotros ya hemos dicho, hoy con las diferentes medidas que ha tomado la empresa, no estamos en condiciones de asegurar el servicio de gas a la población. Por ejemplo, en el sector que se encarga de restituir el gas cuando hay inconvenientes con el suministro a hospitales, sanatorios, industrias, edificios con calefacción central, hay un solo trabajador que tiene que estar las 24 horas de guardia. Es decir, cualquier cosa que le suceda a él y su familia y ese trabajador no pueda estar, no hay quien cumpla el servicio. Las guardias de emergencia se mantienen con horas extras. Otras cosas que no tienen tanto que ver con lo que puede ser un problema para la opinión pública, pero por ejemplo hay dos telefonistas en el call center que dejan cientos de llamadas por día perdidas porque no las pueden atender. El otro día en la huelga de hambre se arrimó un señor que quiere abrir una panadería y hace 2 meses que no encuentra respuestas en la empresa para poder instalar el gas porque los trabajadores que estaban asociados al área comercial se jubilaron y no han sido repuestos. Es decir, acá hay un problema que está claro, ¿no? Si no sucede un accidente que genere algún problema, ni el gobierno ni la empresa se van a ver tocados. Ahora, nosotros lo que les decimos es, tendrá que generarse eso. Es decir, tenemos que llevar a esperar que eso suceda para tomar cartas en el asunto. Y por otra parte, hay un servicio público que se tiene que dar correctamente. Entonces, esto es una empresa concesionada por 30 años. El contrato de concesión dice se está concesionando un servicio público. Hay una contrapartida estatal que es el Ministerio de Industria, que representa al Poder Ejecutivo. Por eso no es una empresa privada cualquiera. Y por eso es que es necesario que el Poder Ejecutivo intervenga. ¿Para qué? Para evitar que se desmadre el servicio público. Capaz que algún oyente piensa, bueno, capaz que si no hay trabajadores no pasa nada. Ahora, nosotros no somos una línea de montaje que se puede sustituir por mecanización o robotización. Si tú llamás a la empresa y querés que te instalen el gas, tiene que haber un funcionario que te vaya y te instale el medidor, que te instale la cocina, que te la adapte. Si tú llamás a la empresa y querés cortar el servicio, necesitas un funcionario que te retire el medidor. Si tú querés hacer un cambio de domicilio, necesitas un funcionario que te haga el cambio de domicilio. No va a haber ninguna máquina que lo haga por el funcionario. Entonces, cuando hablamos del servicio público, hablamos de todo eso. Quizás lo que más aparezca ante la opinión pública es si, bueno, escapes de gas claro. O el suministro. Ahora, en los sectores que tienen que atender eso, hoy estamos con menos del personal suficiente.
¿Cuál es la cobertura que tiene el gas por cañería?
Bueno, en Montevideo abarca, por supuesto, Ciudad Vieja, Barrio Sur, Palermo, Cordón, toda la línea de la costa hasta Carrasco. Por el lado de Paso Molino va hasta Carlos María Ramírez. Alguna cuadra Carlos María Ramírez tiene gas por cañería. Hasta por la zona de 8 de octubre, hasta Pan de Azúcar. Tenemos unos 735 kilómetros de red. Y aún 38.600 usuarios. Entonces, acá hay un servicio público que involucra a casi 40.000 personas. Y como te decía, hay hospitales, sanatorios, Casa de Galicia, CASMU, SMI, Universal, Hospital Pasteur, Maciel, Pereira Rosell. Clínicas, todos dependen de para calefaccionarse para los laboratorios y el gas por cañería.
Sí, es un servicio público, ¿no? Recordemos que, de hecho, bueno, era una compañía pública hasta el 94.
Exacto. Nosotros tenemos una historia bastante particular. Esta es la primera empresa que brinda un servicio público en el Uruguay. Se fue fundada en 1853 por los hermanos Isola, que hacían biogás con desechos de los saladeros y otros desperdicios.
La compañía de gas.
Sí, que suministraba alumbrado en la calle Sarandí, ¿no? Eso fue el primer uso del gas, el alumbrado público. Luego, en la expansión que tuvieron los capitales ingleses por América Latina, quedándose con los servicios públicos, pasó a capitales ingleses. En 1970-71, esos capitales ingleses se fueron, abandonaron el servicio. Allí los trabajadores, acá nomás, ¿no? Ahí donde se ve acá por la ventana de la radio, acá en el dique seco y en la compañía, en las carboneras, como pudieron, se hicieron cargo del servicio. El 20 de junio de 1973, el Parlamento vota la última ley en democracia, estableciendo la expropiación y la intervención de la compañía de gas en función de que era un servicio público que debía ser asegurado. Allí establece una comisión interventora de 2 miembros designados directamente por el Poder Ejecutivo y un tercer miembro que, si bien estaba homologado por el Poder Ejecutivo, se elegía por voto secreto entre todos los trabajadores. La dictadura cambia un artículo de esa ley habilitando la enajenación, concesión o prestación del servicio directamente por el Estado. En eso se agarra los gobiernos blancos y colorados de Luis Alberto Lacalle Herrera y Sanguinetti para privatizar. Y el 19 de enero de 1995 arrancó la concesión a manos de Gas de France, que en el 2006 quedó en manos de Petrobras. Y si uno tiene que hacer el balance de todo eso, bueno, no solo que perdimos, pasamos de 476 trabajadores a 164 hoy, sino que perdimos unos 8.000, 9.000 usuarios en todo el proceso. Y el gas siguió siendo una cuestión limitada a algunas zonas. Y es un problema más importante. Por eso nosotros decimos que a veces los partidos tradicionales tendrían que asumir su responsabilidad en la situación actual en vez de tratar de usar esto político electoralmente. Ellos decidieron conectarnos únicamente a Argentina para proveer gas natural. Antes lo fabricábamos acá abajo. Y eso nos dejó dependiendo de Argentina, tanto en volumen como en precio, y eso es una condicionante que tiene el sector.
Estaba revisando palabras del ministro de Industria en el 94, cuando decía lo siguiente: vamos a firmar un contrato con el consorcio ganador a efecto de traspasar la compañía del gas, no sé en cuánto. Esto va a redundar en un mejor beneficio, con un mejor servicio para la población de Montevideo. Mejor servicio.
Sí, esa era la excusa y que nunca se cumplió. También el expresidente, el último presidente que tuvo la compañía del gas, Conocruci, que había perdido las elecciones en su departamento en Florida y por eso le dieron el premio Consuelo de ser presidente de la compañía, decía que la privatización no iba a ser como en Argentina porque se iba a expandir el gas por todo Montevideo y iban a bajar las tarifas. Ni una cosa ni la otra sucedió. Entonces, Eso es lo que pasa cuando un servicio público se pone en manos de un privado. Lo que se genera es un monopolio privado. Porque tú no podés tener 5 caños de gas que pasen por tu casa y vos resolvés a qué caño te conectás. Hay un único caño de gas que te somete a la voluntad que quiera el privado. Entonces, nosotros atravesamos una situación donde fuimos la única empresa que se privatizó como tal. Es decir, en otros casos ganamos referéndum que evitaron las privatizaciones o, a pesar de haber perdido, no se logró ejecutar, como en el caso de la UTE completamente. Pero eso nos produjo todo lo que nosotros decíamos que iba a pasar. Es más, en los años 90 dijimos que Argentina no tenía gas suficiente para poder exportar en forma permanente o por unos cuantos años al exterior, y que todo ese negocio que se estaba armando con Argentina como productora de gas natural, Chile y el sur de Brasil como grandes mercados consumidores, y bueno, Uruguay quedaba en la volada porque entre Argentina y Chile y Brasil estamos nosotros, bueno, todo ese esquema de negocio no iba a ser sustentable y rápidamente se iba a acabar. Bueno, en el año 2003, 2004 comenzó a suceder, o sea, ni 5 años después que se dijo que el gas iba a ser el gran boom energético, a Chile se le cortó totalmente, por eso tuvo que poner 2 regasificadoras casi de apuro, y en el caso nuestro nos pasan el mínimo del suministro para no desaparecer como sector. El tema es que, claro, eso te impide una política de crecimiento y te pide manejar precios que vos puedas controlar. Ahora bien, lo que sí es cierto es que si vos tuvieras alguien que esté gestionando la empresa con ganas, podrías tener algunas iniciativas que te equilibren, porque hoy, no sé ustedes, ¿no? Pero yo recibo, hoy acabo de recibir otra llamada del Banco Santander ofreciéndome préstamo. Siempre es el último mes, hace 3 años que me vienen diciendo lo mismo. Las compañías de teléfonos celulares te llaman todo el tiempo a ofrecerte que te cambies de servicio, que te Petrobras no te pasa un volante hecho a mano por abajo de la puerta. Entonces vos tenés edificios que tienen 4 usuarios, pero 20 apartamentos con cañería de gas, y no se hace nada.
Sí, sí. Sí, no, y hay un desconocimiento también de la población, ¿no?
Y lo que pasa es que en realidad en muchos barrios es algo más natural tener gas natural, valga la redundancia. Positos, Punta Carreta. Ustedes, 30.000 cañerías en esos barrios concentradas sin consumidores. Que vos podrías decir, bueno, donde consiga la mitad, son 15.000 usuarios más. Que vos le podés ofrecer planes promocionales, decir, bueno, los primeros 3 meses te cobro la mitad, te ayudo a poner un equipo, te lo financio en cuota. Nada de eso existe. Entonces,
fácilmente la mitad de los usuarios que se tiene ahora se podrían conseguir.
Exacto. Entonces, incluso más, vos tenés cañerías que quizás por los años que tienen pequeñas filtraciones. Hay un producto que venció ya hace rato su vida útil guardado en la empresa, que requiere poquita infraestructura para aplicar, que es un polímero líquido que se inyecta a las cañerías, y eso permite tapar las fisuras y rescatar cañerías que de otra manera capaz que no las podrías usar. Es decir, tenés inmensas posibilidades con lo que ya tenés montado de infraestructura. El problema es que, claro, cuando vos te querés retirar, no te importa, es como un kiosco. Un kiosco vos ves que cada vez tiene menos mercadería y vos decís, esto va a cerrar, porque cada vez le importa menos. Y bueno, la empresa es lo mismo. Si vos no tenés nadie que tenga alguna intención de gestionar algo, el otro día en otro programa Rey me decían, bueno, pero en la página web hay tal o cual opción, y que tenés que entrar a la página web, interesarte vos, casi vos tenés que ir a ponerte el gas para ser usuario. Entonces, la realidad indica esto. Quizás
su servicio está abandonado.
Y por la vía de los hechos, en el 2017, unos meses después que fue destituida Dilma Rousseff, empezó esta acción, que es, me abandono el servicio, no le doy mayor pelota a los usuarios, que se vaya que se quiera ir, y al mismo tiempo establezco demandas arbitrales contra el Estado. Una, la de Conecta, que ya el fallo fue público, y que salió...
Conecta ese servicio en el interior.
Exacto, es una empresa que distribuye gas en Paysandú, alguna zona de Canelones,
también
San
la
José,
mayoría la tiene Petrobras.
55%, 45% ANCAP. En el caso de Montevideo Gas es 100% Petrobras. Entonces, ahí quedó claro que lo que quiere Petrobras, porque lo primero que le pide al tribunal arbitral es que le reconozca el derecho a retirarse unilateralmente del servicio y que a su vez sea indemnizado en 58 millones de dólares por parte del Estado, arguyendo graves y reiterados incumplimientos. El tribunal le niega ese reconocimiento. Ahora, si le hubiera dicho que sí, hoy en Conecta no está más. Y todavía se hubiera llevado 60 palos verdes. Que de nosotros, ¿no? Nadie piense que el Estado saca de algún lugar que no sea de los uruguayos para financiarse. En Montevideo están pidiendo lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando sale el fallo negativo en Conecta, Petrobras lo que entiende es que en Montevideo Gas no va a salir un fallo diferente. Entonces, ¿qué se plantea? Bueno, negociamos el retiro, porque si el Ministerio de Industria no da el aval, no se puede retirar. Entonces, la mejor forma de procesar eso es decir, bueno, si no querés que me vaya, déjame hacer lo que quiera con los trabajadores. Que no me molesten más, porque capaz que si reduzco bruscamente la plantilla laboral y elimino al sindicato, hay otro inversor que dice, bueno, yo me lo quedo. Capaz que es el mismo que se quede con las estaciones de servicio. Entonces le vuelvo más atractivo. Lamentablemente, lo que nosotros vemos de parte del Ministerio de Industria es que en el marco de una decisión de no querer meterse en el tema porque no hay voluntad política de que quizás el final de toda la película sea que igual me tengo que quedar con esto, no está haciendo demasiado para evitar el destino de estos trabajadores. Y bueno, compañero, nosotros como cualquier sindicalista, cuando vos ves una compañera de 35 años que la echaron y tiene una gurisa de 5 años, ¿qué le vas a decir? No, el Ministerio de Industria no puede hacer nada. Nos jodemos. La verdad que no es posible esa alternativa. Por eso decimos, política y jurídicamente es necesaria la intervención de Presidencia de la República. Si no, y esto lo decimos con el mayor de los respetos, capaz que Presidencia o Ministerio de Industria puede salir públicamente a expresar. Mire, entendemos que las condiciones que están hoy, el menor mal para el país es que eliminen 110 puestos de trabajo y la gente se quede sin trabajo. Si ven que eso puede ser argumentable y puede decir, bueno, entendemos que este es el mal menor y mala suerte, bueno, tendrán que salir a decirlo. Ahora, no se escuchan voces en ese sentido. Por eso que nosotros decimos que se necesita voluntad política en esto. No solo para decir salvamos los puestos de trabajo, es salvamos el servicio público porque los trabajadores son necesarios para brindarlo. Si no tenemos este número de trabajadores, que hoy estamos en el mínimo de 164, corre en riesgo el propio servicio público. Es la unión de ambas cosas lo que está en juego.
El viernes anunciaron que inician una huelga. ¿Qué implica eso para los trabajadores y para el servicio?
Sí, nosotros en realidad anunciamos para el lunes 27 de mayo.
El lunes.
Porque queríamos dar un tiempo a la respuesta que pueda tener el Poder Ejecutivo a la nota que mañana se le va a presentar a Presidencia. Evidentemente, si tenemos que iniciar la huelga general, no va a ser viable ni necesario que los compañeros que están en huelga de hambre continúen con la medida. Por eso lo que pensábamos es, bueno, si no hay novedades para el viernes se levantará la huelga de hambre con un acto público ahí en Sarandí y Juan Carlos Gómez, y el lunes instalaremos un campamento que haga centro con el tema de la huelga general en Plaza Independencia frente a Presidencia de la República. Y bueno, la medida implica, pasa que nosotros tenemos una doble situación. Las medidas de Petrobras hoy están poniendo en riesgo el servicio público. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con la huelga general, en el sentido de, evidentemente, no afectar las emergencias, o sea que eso va a estar cubierto. Y también restituir el gas en caso de que haya una interrupción por algún motivo. Con todo lo que podamos. El problema es que no estamos teniendo personal. Es decir, yo puedo hacer una guardia gremial cuando tengo personal. Ahora, si yo lo tengo suspendido o echado, ¿con quién hago la guardia gremial? ¿Entendés? Entonces, lo que pase con los usuarios va a ser responsabilidad de Petrobras, no de la huelga. Porque yo hoy no tengo gente para decir que puede trabajar. Y si yo quiero ir a trabajar, seguramente la empresa me diga, usted está suspendido, usted está echado, ¿qué está haciendo acá? Entonces ese es el problema más relevante en este momento. La huelga es una respuesta política a la medida política que adoptó Petrobras. Pero el servicio en concreto se hará todo el esfuerzo para que las guardias de emergencia eviten los siniestros. Ahora, para restituir el gas, porque a veces vos, para evitar el siniestro, tenés que cerrar una válvula, dejan 300, 400 usuarios en gas. No es como el agua, que yo le doy agua y bueno, si hay una pérdida se moja la pared. Vos tenés que ir a cada residencia, sea apartamento o casa, y ver cómo quedó en condiciones de suministro para que no haya un accidente. Entonces, eso puede demorar, con el poco personal que hoy nos está quedando, puede demorar varios días, e incluso más, si a esa misma guardia, a veces pasa, vos tenés dos o tres llamados, viste, tenés una hora de plazo para llegar, vos tendrás que dejar eso, ir a atender el llamado de emergencia y después ver. Es decir, ¿es Petrobras la que está orillando el servicio a que llegue quizás a una situación de colapso? Porque no tenés gente. O sea, te reitero, nosotros decimos, bueno, vamos a hacer guardias gremiales. ¿Y con quién vamos a hacer guardias gremiales? Si yo tengo un trabajador solo, como te decía, en el caso de atender los sanatorios y los hospitales. Entonces, es bravo así, ¿viste?
Alejandro, bueno, muchas gracias por estos minutos. Los invitamos a todos y a todas a estar participando de la movilización mañana miércoles. De 9 a 13 horas va a ser el paro general parcial en área metropolitana, convocado por el PIT-CNT. Y bueno, esperemos que no se tenga que llegar al lunes, capaz, que con la huelga, que haya alguna novedad el viernes, quizás, sobre el fin de semana. Alejandro, muchas gracias.
Gracias a ustedes.